también con la visita del profesor Cristian Neyris, quien ha venido a ilustrarnos de alguna manera esta charla que va a haber hoy en el Instituto Montoya. Recuerden que la cultura también está conformada por historia y nos encanta poder difundir sobre este legado cultural guaraní jesuítico, donde Santa María la Mayor está con 400 años de historia. Y a esto se van a referir desde las 17 horas en este encuentro que será en el Aula Magna, con la presencia de Monseñor Nicolás Baisi, la doctora Angélica Mablin, la magíster Liliana Rojas, la doctora Beatriz Rivero y por supuesto el profesor también Cristian allí presente. ¿Cómo está, profesor?
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad de venir a comentar este evento importante para nosotros. Como bien dijiste, se van a cumplir 400 años de la primera fundación, de la fundación de la Reducción de Santa María, uh-huh, a orillas del río Iguazú, originalmente allá por el año 1626. Y ahí permitirme hacer ya una aclaración.
Bueno.
Porque esta charla que se realiza hoy en el Aula Magna a las 17 horas tiene también la particularidad de que va a ser transmitida por YouTube, por el canal institucional. Uh-huh. Entonces, vía streaming va a estar conectada la gente de la diócesis de Iguazú. Y la participación de Monseñor Nicolás Baisi va a ser justamente a través de streaming. Uh-huh. O sea que no va a estar presente físicamente, sino que a través de la conexión vía streaming. Y nos pareció importante que pudieran participar desde la diócesis de Iguazú y desde lo que es el norte de la provincia, porque muchas veces cuando se piensa en el legado guaraní jesuítico, uh-huh, asociamos rápidamente, ¿no?, a lo que es el sur de la provincia de Misiones,
sí,
¿no?
Ciertamente. Pero iba a decir eso,
sí,
¿no?
Sí, que es como que todavía
tenemos San Ignacio, Santa Ana, uh-huh, Loreto, Santa María, allí en Santa María cerca, sí, de Concepción, sí, de la Sierra.
Exactamente. Sí, porque es cierto, la mayor cantidad de reducciones se concentraron en el sur de nuestra provincia. Uh-huh. No obstante, el centro y norte de la provincia de Misiones, que formaban parte también de esta región histórica de las Misiones, que es mucho más amplia, uh-huh, continuaron estando vinculadas con las reducciones que se asentaron más aquí al sur, porque, bueno, los yerbales de los pueblos, los yerbales silvestres de los pueblos, continuaban estando dispersos por esos sitios, ¿no?, por el centro y norte de la provincia. Por ejemplo, cerca de la actual ciudad de Iguazú se encontraban los yerbales de la Reducción de Corpus, ¿no?, que uh-huh, a donde se trasladaban periódicamente, ¿no?, los pobladores de aquella Reducción de Corpus para poder explotar, para poder extraer la yerba mate silvestre. Uh-huh. Y esto lo hacían sobre todo para desalentar el avance de otros actores, digamos, de la economía colonial. Entonces, a pesar de que tenían el cultivo ya de los yerbales cercanos a las reducciones, la yerba ya cultivada, sembrada, controlada, continuaban explotando la yerba mate silvestre que estaba en el interior, digamos, uh-huh, de la selva, de los montes,
sí,
¿no?
Hasta hoy día es lejos para nosotros, uh-huh, trasladarnos a esos puntos, imagino cuánto más,
sí,
en épocas donde hasta el camino era difícil,
sí,
acceso.
Sí. Sí, por eso muchas veces nos centramos en el ámbito urbano, de las reducciones de los pueblos, pero hay que entender que estos pueblos en realidad se sostenían más que nada por las áreas rurales, por la población rural, porque la principal actividad era la agricultura, la ganadería, en la mayoría de los casos, y con alguna particularidad quizá de alguna reducción, pero el grueso de la población vivía en el ámbito rural y vivía dispersa justamente en las estancias, en las postas, en los miradores, en los yerbales, en los destacamentos, uh-huh, en los yerbales. Así que, bueno, tenemos que pensar de una manera un poco más compleja toda esta etapa de las reducciones y saber que el centro y norte de la provincia también tuvieron presencia jesuítica. Uh-huh. Quizás no lograron asentarse allí los pueblos, los centros urbanos, pero sí conectadas a través de las picadas, de los caminos y del río, uh-huh, la presencia guaraní jesuítica continúa estando en esta zona. Y bueno, como te decía, la primera fundación de la reducción de Santa María del Iguazú se hizo allí, a orillas del río Iguazú, en el año 1626, por el padre Diego de Boroa y Claudio Ruger. Y bueno, la diócesis de Iguazú está atravesando por un proceso de construcción, de afianzamiento de la identidad cultural, y bueno, les parece importante poder identificar este legado jesuítico guaraní, ¿no?
Entonces, ¿se podrían encontrar algún vestigio de alguna reducción o difícilmente en esa zona?
Bueno, la verdad no ha quedado, no tenemos que pensar tampoco que este asentamiento primigenio, digamos, fue con el mismo nivel de desarrollo tecnológico o duración, ¿no?, que tuvieron después los centros urbanos aquí más al sur de la provincia. Sí. Porque fue fundada en el año 1626, pero hacia el año 1633, o sea, pocos años después, ya se trasladó. Entonces, esa primera fundación, ese primer establecimiento no logró desarrollar construcciones quizás en piedra, sino que fueron edificaciones rudimentarias, realizadas con madera, seguramente con techos de ramas de pindó, de hojas de pindó. Fueron construcciones rudimentarias. Entonces, esos materiales con el paso del tiempo se han perdido. Lo que no implique que si se encarara algún trabajo de arqueología en algunos sitios, pudiera llegar a aparecer algún vestigio, ¿no?, de ese primer asentamiento. Tengo entendido, hasta el momento no fueron realizados. Y también algunas fuentes dicen que parte de la población del Iguazú, que luego se traslada hacia el sur de nuestra actual provincia, luego retornó, ¿no?, retornó a poblar otra vez aquellas tierras donde se había fundado originalmente. Retornó cuando ya había pasado la amenaza bandeirante. Pero bueno, eso todavía es materia de investigación.
Material para historia, ¿no?
Sí.
De las ciencias auxiliares, también esta posibilidad desde la arqueología. ¿Cuántas herramientas que podrían situar y encontrar también estos lugares que, bueno, forman parte de la historia de nuestra región?
Sí, sí.
Y esta conmemoración de los 400 años de Santa María la Mayor, además de esta incorporación de las charlas, para los lugareños, ¿qué significa?
Bueno, para los lugareños, la verdad que hace falta mucho la difusión, como decía, que se enseñe en las escuelas, que se charle en las familias, la cuestión del legado jesuítico guaraní, porque justamente esta iniciativa de realizar una charla tiene que ver con una experiencia que se tuvo en el año 2019 en el actual Concepción de la Sierra. En el 2019 Concepción de la Sierra cumplió 400 años. En esa oportunidad se hizo un trabajo de más de un año, ¿no?, con distintas actividades y con la participación de distintas instituciones, también con los municipios, apostando fuerte, ¿no?, a realizar acciones que les permitieran a los pobladores conocer, interiorizarse y apropiarse justamente de ese legado guaraní jesuítico, atravesar por ese proceso que se llama de patrimonialización o democratización del patrimonio, ¿no?, para que la población se apropie. Y bueno, eso tuvo su fruto, tuvo su correlato positivo, ¿no?, porque Concepción realmente pudo atravesar ese proceso de identificación, de puesta en valor, y se realizaron acciones muy, muy interesantes en toda la comunidad. Ese es nuestro norte, nuestra referencia de lo que queremos hacer también con Santa María, que cumple 400 años. Y seguramente el año que viene también participaremos en los 400 años de Candelaria, y así sucesivamente, en estos festejos que comprenden una región más amplia, que se vienen haciendo en el Brasil también, cuando los pueblos cumplen 400 años. Entonces, es un trabajo de hormiga, un trabajo que se hace quizás para ver los frutos de aquí a un tiempo, ¿no? Claro. Pero importante que la población participe, se entere. Entonces, esta es una oportunidad, venir acá a la radio, ¿no?, y poder comentar que esta charla nació en ese contexto, ¿no?, con la iniciativa de varias instituciones. Nosotros como Instituto Montoya participamos porque el Centro de Investigaciones Históricas Guillermo Furlong en el año 2019 publicó un trabajo acerca de la reducción de Santa María. Entonces tenemos una publicación hecha.
Hay material para charlar, para difundir
y para que circule, ¿no?, que es el objetivo de nuestras publicaciones en el Centro de Investigación. Y también participamos de manera conjunta con el Instituto Manuel Giudici, que es un instituto de formación superior de Concepción de la Sierra, un referente ahí en la zona, porque vincula mucho a los docentes de esa localidad, de la localidad vecinas, cercanas a la reducción de Santa María la Mayor. Y bueno, el Instituto Giudici es un actor clave porque es el local, digamos, es el que organiza los eventos que van a venir más adelante, ¿no?
Espectacular.
Porque esta es la charla, vamos a decir, inicial, la que comunica, pero hay una gran cantidad de acciones que se proyectan para los 400 años de la reducción de Santa María la Mayor. Por ejemplo, esta, la de hoy a las 17 horas, es la primera. Luego, el día 10 de mayo, domingo, se realiza la peregrinación náutica en el río Iguazú, ¿no?, donde la diócesis de Iguazú se moviliza para recordar estos 400 años de la primera fundación. Luego, el 13 de mayo, un miércoles, en Concepción de la Sierra, vamos a realizar una capacitación docente entre personas que representan al Instituto Giudici, el Instituto Montoya, también la UNAM, ¿no? Vamos a realizar una capacitación docente ahí que va a durar, se va a extender toda la mañana y quizás la primera parte de la tarde.
Interesante la convocatoria y que, que justamente los formadores, los que tienen ahora están en formación, van a tener esta posibilidad de ser parte activa y con esa experiencia también transmitirla a sus estudiantes luego.
Sí, totalmente. Por eso te decía, estas primeras acciones son importantes. Bueno, la charla, luego la peregrinación náutica en Iguazú, luego el 13 de mayo esta capacitación docente en Concepción de la Sierra. Todo preparándonos para lo que va a ser luego la semana de los 400 años de Santa María la Mayor, que va a ser del 27 de mayo al 31 de mayo.
Ah, mirá. Santa María es la zona, está en ubicada en la Ruta Costera 2.
Esa no es la ruta costera. Se encuentra cercana a la Ruta Costera y cercana a Concepción de la Sierra, justamente, y a San Javier y a Mártires. Sí. Están dentro de lo que nosotros llamamos el grupo de las reducciones del río Uruguay, o cercanas a la cuenca del río Uruguay, ¿no? Pero muy vinculadas también con el Paraná, como eran un sistema, ¿no es cierto? Sí, después del traslado en el año 1633 se ubicó ya hacia el sur de nuestra actual provincia. Y bueno, te comentaba, después, la semana de los 400 años de la reducción de Santa María la Mayor, del 27 al 31 de mayo, incluye también otro grupo de acciones, de actividades, que van charlas, va a haber algo de cicloturismo, se va a hablar acerca de un turismo astronómico ligado a la astronomía, porque en Santa María estuvo, bueno, tenemos a la imprenta móvil, ¿no?, una réplica de la imprenta móvil que está ahí en Santa María. También tenemos los pasos de Buenaventura Suárez, que fue justamente uno de los jesuitas que se ocupó de la astronomía, ¿no? También tenemos parte de la botánica con el jesuita Montenegro, ¿no?
La idea es
hacer actividades que convoquen a un público con intereses diversos. Van a haber también charlas con contenido histórico. El día jueves 28 el historiador Esteban Snijur junto a la arqueóloga Smith van a estar dando una charla acerca de la reducción de Santa María. y también va a haber avistajes de aves. Bueno, una
zona bastante propicia para eso.
Exactamente, sí, porque bueno, Santa María tiene esa particularidad de que está en un entorno natural muy bien conservado y que nos permite el avistaje de la flora y la fauna. Así que es hermosa además la reducción de Santa María para ir a conocer, es una de las que a mí más me gusta y siempre que puedo voy. Tiene también
me
algunas...
queda pendiente, que estuve hace poquito, el domingo pasado, en la de Loreto, recorriendo, y la de Santa María era un día de lluvia y no pudimos ingresar. Mirá. Así que está en la lista también.
Sí, bueno, recomiendo mucho ir a Santa María. Tiene también ahí una capillita que se ha adaptado a una de las habitaciones del colegio, de lo que era el colegio de los jesuitas, y ya en el siglo XIX los pobladores de la región apropiciaron ese espacio para tener una capillita.
Qué bueno.
Lo que le da continuidad simbólica, ¿no?, al uso del espacio, porque nunca dejó de ser un centro, digamos, de convocatoria, de espiritualidad para la población de la zona. Entonces, conocer toda esta historia y ese legado es muy valioso, es muy rico, y también desde el punto de vista didáctico, pedagógico, nos ofrece esta posibilidad de vincular varios intereses de nuestros estudiantes. Los estudiantes en cada aula tienen, bueno, intereses y preocupaciones
diversidad
muy diversas.
Como estudiantes.
Sí, pero con este material, con esta información, se puede llamar la atención y atraerlos a conocer más de su historia desde diferentes lugares, desde el uso de las tecnologías, de la geolocalización,
claro,
de la fotografía, la botánica, la astronomía, como dije. Entonces, o la imprenta, ¿no? Es múltiple el contenido, se puede utilizar en las aulas y en todos los niveles. Y a eso un poco va nuestra intención también de participar como instituto de los profesorados, instituto de formación superior.
Claro, porque involucra varias áreas, en ese sentido varios profesorados van a integrar desde biología, desde geografía, historia propiamente, la literatura, ¿no? Hay tanto por
acudir, sí, totalmente.
Incluso. A pesar de que son 400 años, muchas veces lo que se desconoce es muchísimo.
Claro, sí, sí.
Así que es totalmente una manera de ir sacando parte de esa historia que está.
Además, bueno, déjame mencionar, porque por ahí no lo dije, en estas actividades se trabajó, como decía, con varias instituciones y de manera articulada, ¿no? Con la complejidad que eso demanda, que eso requiere, porque trabajamos con la Secretaría de Gestión Estratégico, que es acá vecina de la radio, ¿no?, que se ocupa de todas las actividades que tienen que ver con los centros de los conjuntos jesuíticos. Se trabaja con el Ministerio de Cultura, ¿no? Y también con los municipios y con otras instituciones, con la Universidad Nacional de Misiones, ¿no?
Claro.
Entonces, poder reunir a todas estas personas, representantes de varias instituciones, es también una satisfacción y un logro. Nos permite también como Instituto Montoya vincularnos con todas estas entidades y realizar estas acciones que nos parecen importantes. Y bueno, lo que quería destacar también es que hoy por la tarde vamos a tener la participación de la doctora Amable, que puedo adelantar.
Gran investigadora.
Sí, gran investigadora, que puedo adelantar que va a hacer referencia a una publicación nueva, ¿no? Una novedad que tiene que ver justamente con la reducción de Santa María. Sí, así que además de nuestra publicación que salió allá por el año 2019, la doctora Amable presenta ahora un libro nuevo, ¿no?
Qué lindo.
Que va a ser también un momento propicio para poder escucharla. Va a participar también la magíster Liliana Rojas, otra referente, destacada, historiadora, ¿no?
Sí,
destacada,
sí.
De la cuestión jesuítica, guaraní jesuítica, ¿no? Y también como la doctora Beatriz Rivero, de la UNAM, que bueno, ella nos va a contar varias cuestiones que tienen que ver
ella
con...
¿Ella está encargada de la arqueología?
No, ella es referente de el área de turismo, ¿no? Entonces, vienen haciendo estos trabajos, estos programas de activación patrimonial con sus estudiantes. lo que es la puesta en valor del circuito de la botánica, de la astronomía, lo de la imprenta, ¿no?
Sí.
Para potenciar justamente a las reducciones del área del río Uruguay y la de Santa María en particular, uh-huh, con este tipo de turismo, de atractivos. Bueno, la doctora Beatriz Rivero, y bueno, como decía, por streaming se va a conectar el obispo de Iguazú para contarnos acerca de cómo se preparan allá en el norte para, claro, estos 400 años.
Uh-huh. Bueno, importante tarea que, bueno, se va a poder seguir. Esto va a ser en el Aula Magna, dijiste.
En el Aula Magna.
Por allí tiene poca capacidad para lo presencial, pero si está, uh-huh, la capacidad del streaming, se puede seguir.
Sí,
allí
sí.
Donde estás,
sí, digamos. Especialmente para las personas del centro norte, uh-huh, ¿no? De la provincia, el streaming. Y bueno, sí, en el Aula Magna van a participar nuestros estudiantes de la carrera de Historia.
Uh-huh.
Y también déjame mencionar que este trabajo conjunto se inscribe dentro de lo que es este marco general, este decreto muy importante que se sancionó, uh-huh, el año pasado en el mes de diciembre y fue presentado hace poquito en la reducción de Loreto, el decreto, bien, 2396, uh-huh, de diciembre del 2025, que declara el año 2026 año del legado guaraní jesuítico. El gobernador Hugo Pasalacqua, en la reducción de Loreto, ¿no?, hizo lectura de este decreto que nos permite y nos habilita a que todo este año vengamos a sumarnos.
Están de parabienes.
Sí, la verdad que sí. Agradecer también a la gestión ahí del ministro José Loschwab, uh-huh, porque bueno, es el gran impulsor de ese decreto que a nosotros nos respalda también para realizar estas acciones y sumarnos, aportar desde nuestro lugar a que bueno, la población de Misiones continúe en ese proceso de conocimiento de su historia y su identidad cultural.
Claro, una forma, sí, de apropiarse, este sentido, sí, sí, de pertenencia,
sí, sí,
tanto por descubrir y asombrarse además.
Sí, sí, sí. Y bueno, también es importante ser agradecido y también mencionar a la diputada Paula Franco, porque también participó de alguna de las reuniones, uh-huh, en las que estábamos todas estas instituciones y bueno, nos ha ofrecido declarar de interés cultural, de interés, uh-huh, educativo, qué estas, bueno, acciones, uh-huh, para justamente propiciar la participación de la población, de los docentes. Así que bueno, es compleja la agenda, uh-huh, y sí. Este espacio por ahí permite aclarar y contar todo esto que se hace, a veces no se sabe mucho, pero bueno, se viene trabajando y bueno, y reforzar esto de que hoy a las 17 en el Aula, exacto, Magna, entonces esta charla sobre los 400 años de la reducción de Santa María.
Bueno, nosotros llegando al final seguiríamos seguro un ratón más porque da para más y además nos interesa la historia, todo lo que tiene que ver con nuestra posibilidad, con todo lo que se aprende y con todo lo que nos brinda desde la historia y sobre todo esta intersección de institutos que van a trabajar sobre todo en este año declarado a las reducciones jesuíticas. Así que no se olviden, hoy a las 17 horas entonces pueden seguir la transmisión a través de YouTube del Instituto Montoya, donde se va a plantear de alguna manera específica a Santa María la Mayor, los 400 años de historia y legado cultural guaraní jesuítico, pero este es el comienzo de lo que se va a vivir este año.
Sí,
profesor,
sí.
Cristian Neris, muchísimas gracias por este gran aporte y no va a ser el último, porque tenemos muchísimo para aprender también.
Bueno, la verdad un gusto cada vez que puedo venir acá y me siento muy, muy bien, muy cómodo.
Muchas gracias.
Y bueno, agradezco nuevamente a toda la audiencia la oportunidad de la radio para contar estas acciones. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.